acá. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos, los obreros, todos juntos por el pueblo. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los
compañeros y compañeras. Este es Radio Zapatista, Chiapas No Se Olvida, transmitiendo nuevamente desde Berkeley, California, donde la gente lucha abajo y a la izquierda. Hoy tenemos un programa sobre el desalojo. Comenzaremos con un seguimiento de lo que está pasando en Chiapas, con las amenazas de los paramilitares y los desalojos planeados por el gobierno. Después brincaremos a hablar un poco con el compañero Alejandro, quien nos contará un poco de la situación en South Central Farmers de Los Ángeles, quien tuvo una entrevista este miércoles. Finalmente tendremos a la compañera Donají de Power, quien nos hablará un poco más de la situación de los desalojos que se están llevando a cabo en San Francisco. Y pues más que nada, celebrando este mes, el mes de la mujer, estando aquí con ustedes en Radio Zapatista, Chiapas No Se Olvida. Los dejamos ahorita con Dos Vientos de Voz y Fuego, porque esto ya comenzó, una rola de los compas.
Vamos a hablar un poquito sobre Chiapas. Ahorita estamos en la cabina, Daniel, Patty, Antonio. Tenemos a Huichol y Pedro y Victoria trabajando en los controles. Y vamos a hablar un poquito, como dije, sobre el tema de Chiapas y la represión que está pasando ahorita allá. Pues como ya sabemos y como ya ustedes saben, los radioescuchas que nos están escuchando durante mucho tiempo, en Radio Zapatista hemos estado cubriendo el tema de la represión paramilitar por parte de la UPIC, sobre todo, que es una organización paramilitar que está organizándose en varias diferentes partes del estado y han estado echando broncas, ¿no?, a los compañeros zapatistas, y invadiendo tierras, también con colaboración con el gobierno estatal y federal, ¿no?, de México. Entonces, es una situación bastante difícil para los compas allá, ¿verdad?
Y pues sí, ya hemos estado viendo varias situaciones de ataques que hemos visto por la OPTIC, ¿no?, los paramilitares ahí en Chiapas. Y pues desde el último programa hemos visto dos ataques nuevamente. Uno que sucedió el 21 de febrero, cuando dos compañeros se fueron a bañar al río y vieron que venían a 300 metros, venían cinco elementos armados que venían a atacar a la comunidad. Mientras los compañeros se lanzaron a avisarle a las comunidades que venían estas personas, pues fueron atacados, dispararon al aire y pues otra vez lo mismo, no, la misma represión. Después el 26 de febrero hirieron a un compañero
lo garrotaron en el cuello y pues herido muy fuertemente.
Y la verdad es que, o sea, podemos decir, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí en Califas y si vemos un problema así, o sea, hay paramilitares, ¿no? Y están atacando, pero realmente es una guerra de baja intensidad. Si la gente aquí se queja, ¿por qué están hablando de Chiapas? ¿No? Hay cosas aquí que están pasando en Oakland cada día, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que estar desde aquí viendo lo que está pasando en Chiapas ahorita?
Y denunciándolo, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo?
Claro está que esta situación en Chiapas que está pasando es por la riqueza, principalmente, vamos a llamarla ecológica, para las transnacionales hoteleras, ¿no? Que ya tienen proyectos multimillonarios, ya hechos con algunas corporaciones hoteleras, el gobierno federal y gobierno estatal. También las minas de petróleo y las minas los minerales para hacer las cosas, ¿cómo se llama? Ya hasta se me olvidó el material, uranio. Sí, es el uranio que hay en Chiapas, ¿no? Que es el, creo parecer que es el único lugar en el norte de América donde existe uranio, ¿no? Y lógico, pues, la mayoría son indígenas, no saben el castellano, como dicen allá, y pues hay que explotarlos, ¿no? Hay que quitarle lo mucho que tienen o lo poquito que todavía les queda que tienen mucho de dignidad. Pero como decías, Daniel, la guerra de baja intensidad es impresionante cómo esas técnicas del pasado en los 80s y en los 60s, también 70s con la guerra de Vietnam, ahora se están como ahora han renovado todas estas técnicas con nuevas tecnología, con nuevos aprendizajes y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es por eso la denuncia de nosotros, ¿no? De que todo esto parte desde un plan malvado, diabólico desde las cúpulas de los gobiernos de Estados Unidos y de México, ¿no?
Otra cosa que quiero señalar es el hecho de que los ataques que han estado ocurriendo y los ataques que acabas de mencionar, Patty, ocurrieron en Bolonajao, ¿no? Que es
claro.
Un lugar que tiene otro recurso natural, que es
el agua,
pero no el agua dulce, ¿no?, para embotellar, sino que el agua como recurso, como para turismo. O sea, es un
Exacto.
lugar bonitísimo, hermosísimo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos estado viendo es que el gobierno, no solamente el gobierno, sino que las organizaciones paramilitares quieren explotar esa zona como zona de ecoturística, ¿no? Y el problema es que van a echar y desalojar a los compañeros zapatistas que están allí, ¿verdad?
Pues esperemos que no, ¿no? Y por eso estamos luchando.
Quieren.
Sí, quieren. Esa es la idea de ellos, ¿no? Y entonces, pero es interesante, es difícil, es un tema a que yo he vuelto varias veces en el programa y referenciado, el tema de que el medio ambiente también puede ser un recurso explotado no solamente por grupos progresistas en Estados Unidos, ¿no?, de izquierda, sino también por grupos fascistas, paramilitares, ¿no?, conservadores en México. Bueno, supongo que también en Estados Unidos. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos a lo que está pasando y cómo, por qué están utilizando esas técnicas y estos discursos que pueden ser progresistas, ¿no? Y uh-huh. cómo los están usando los grupos y cuáles son las metas reales debajo de todo esto.
Sí, hablando de estos grupos que tú también dices, ¿no, Daniel? De los grupos progresistas o de izquierda en Estados Unidos que siguen el mismo esquema del capitalismo, ¿no? O sea, del crear necesidades para descansar, ¿no? Para un sector privilegiado que son los ricos en Estados Unidos y los ricos en Latinoamérica, ¿no? Y que solamente ese sector y ese pequeño sector de esta gran Latinoamérica que tenemos, o de esta América que nos tocó que nos pusieran este nombre, son una pequeñísima parte que van a disfrutar de esto. Los indígenas o los mexicanos o los centroamericanos jamás van a poder tener ese acceso. Estaba hace rato leyendo hace unos momentos la página web del gobierno del estado de Chiapas, donde están cobrando por todo esto, por el proyecto ecoturista en todas, tiene como aproximadamente como 15 proyectos ecoturistas en todo el estado que lo está manejando. Todo lo está, lógico, lo está manejando el gobierno, lo está administrando, pero es de todos esos. Sería muy interesante que en este país, como ya es de tantas estadísticas, todo esto sería bueno investigar o que hubiera una investigación. ¿Qué tantas personas, qué tantos mexicanos o mexicanas están asistiendo o están yendo a estos proyectos ecoturísticos en Chiapas, ¿no? Y que cuántos extranjeros. Lógico que va a ser la mayoría de extranjeros, porque son los que tienen tiempo, son los que tienen el tiempo y tienen el dinero.
Claro.
Sí, y aparte nomás de eso del ecoturismo, ¿no? No nomás es de tomar, como dices, las cascadas de Bolongajao, ¿no? Sino que toda la infraestructura que se tiene que desarrollar en el estado para que la gente pueda llegar allí, ¿no? Ahorita estamos viendo este plan que tienen para hacer un parque turístico en Bolongajao, pero también están pensando en abrir carreteras para que llegue más gente, se le haga más accesible a llegar a Palenque, Bolongajao y eso. ¿Y qué piensan hacer? Abrir estas grandes carreteras en medio de comunidades también zapatistas indígenas, que pues ahí desintegran cualquier clase
social.
Exacto, ¿no? Entonces tiene efectos secundarios que quizás uno no piense.
Y es muy interesante también porque esto es otro discurso que puede usar el gobierno, ¿no? Que vamos a construir carreteras, que son, o sea, es una cosa muy buena para las comunidades, porque necesitan, no sé, transportar sus bienes. Sí, claro, para todo el mundo.
El trabajo,
pueden llegar de comunidad en comunidad y llevar su maíz o lo que estén vendiendo, ¿no? Pero el problema es cómo, qué tipo de carretera, cómo las están construyendo, ¿no? Y tenemos que prestar mucha atención a esos detalles. Y cómo, o sea, porque es la misma cosa que pasa con el plan Puebla-Panamá, ¿no? Que van a construir, la idea es construir
una super autopista desde...
Exactamente,
de
¿no?
Puebla hasta Panamá.
Y nos damos cuenta luego de que, pues no es para que la gente se mueva para otro lado, sino para que los grandes troques de compañías, corporaciones transnacionales transporten sus bienes, los productos que están produciendo.
Sí, decía ahorita Patty decía del impacto del tejido social, ¿no? O sea, la influencia de otras culturas, que no es mala, pero lo malo en estas cosas es que es la mala influencia de las culturas llegan y se quedan, ¿no? Es más fácil que se quede que lo bueno de las culturas, ¿no? En el caso de los ladinos, ¿no? De los mestizos, de nosotros, que viajamos y traemos otro tipo de cultura, otro concepto de tiempo, otro concepto de comunidad, otro concepto de bla, 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 ¿no? De todo esto, pero que va quebrando todo este tejido social en la vida diaria, de la comunidad. Pero aparte, el impacto ecológico que va a ser irrecuperable. A lo mejor la gente va a estar pensando, bueno, pues es en Chiapas, a lo mejor también está pasando en la Amazonas, está pasando en Centroamérica, por el lado de Nicaragua, por el lado de Honduras. Claro que está pasando todo eso, pero si no estamos denunciando todo esto, va a seguir pasando, ¿no? O sea, nadie va a denunciarlo, o sea, ¿quién? Yo me atrevo a decir, y digo me atrevo a decir porque los otros medios no lo denuncian, ni en inglés ni en español, aquí en Estados Unidos. Creo que Radio Zapatista es el único que está denunciando estas cosas. Bueno, gracias que es Radio Zapatista, ¿no? Entonces, sí, entonces es importante que la gente tenga los ojos también en esto, ¿no? Porque no nada más va a ser de destruir el ecosistema, que va a ser recuperable, va a destruir el tejido comunitario y va a perder más de las, ¿cómo se llama?, de la cultura ancestrales, ¿no?, en nuestros países.
Pues es verdad. Yo creo que hay, bueno, no somos los únicos que estamos reportando sobre estos temas, ¿no? También si ves, por ejemplo, La Jornada, Herman Bellinghausen escribe sobre
ese tema. No, yo decía aquí en Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos. Sí, bueno, eso sí, bueno, puede ser. Pero Sí, la verdad es que los medios alternativos jugamos un papel muy importante en esta lucha, porque pues nosotros somos los que hacemos las denuncias, ¿no? Y tenemos que transmitir esas denuncias, justamente. Entonces, si no estamos haciendo ese trabajo, pues, ¿para qué servimos?
Sí, ¿verdad? Claro. Nos vamos con el cucuy, ¿no? Y con el violín.
Sí, seguro que ganaríamos más lana, sí,
pues, bueno, ahí sí ganaríamos lana.
Bueno, yo creo que eso es... Por ahorita ya es todo por Chiapas.
Bueno, una cosa más. Es que siempre hay cosas, más noticias actualizadas, claro, en la página web de Radio Zapatista. Entonces, si ustedes quieren más información sobre esto, pueden checar la página que es radiozapatista.org. También tenemos una página entera justamente sobre ese tema, sobre la guerra en Chiapas. Y hay una liga desde esa página de radiozapatista.org. Y pueden acceder a esa página, a noticias, a todos los audios que hemos producido sobre este tema. Entonces, para más información, es un buen punto para empezar una investigación.
Bueno, seguimos con una rola por ahí.
Somos pueblos y queremos seguir siendo pueblos. Como pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Porque en estos suelos vivieron y soñaron nuestros abuelos y abuelas desde antes de la conquista.
Por nuestro pueblo latinoamericano. Buscando las verdades de la manera de vivir, de la razón de existir, la respuesta del porvenir, que si esta vida llegara a su fin, pues todos nos iremos al algún día tu Dios está, que se viva una fraterna la amistad de todos los pueblos de Latinoamérica. Latino, Latino.
The fire and the word.
To the revolutionary step.
El fuego y la palabra.
El fuego y la palabra. Estuvimos la dicha de tener aquí al Fuego y la Palabra con nosotros hace 2 semanas con Gloria Muñoz, quien nos presentó el libro, los CDs y más que nada la historia y la palabra de los zapatistas. Para todos aquellos que nos acompañaron, muchas gracias. Esperemos que continúe esa lucha con ustedes y con nosotros. La campaña se ha llevado a cabo ya en San Diego, Los Ángeles, San Francisco, la área de la Bahía, Sacramento, Humboldt, ya regresado por Los Ángeles de nuevo. Para nomás los queremos avisar, les queremos mantener avisados a todos aquellos nacionalmente para que vayan y participen en estos eventos para aprender un poco más del zapatismo. Entonces, aquellos que vivan en Nuevo México, Texas y Arizona, estén listos porque en las siguientes semanas estarán por allá. Para agarrar más información, también pueden visitar la página web Radio Zapatista y allá hay una liga directamente al Fuego y la Palabra. Así que los invitamos y esperemos que lleguen por allá.
Y también yo creo que deberíamos decir que los eventos que se llevaron a cabo aquí en la Bahía fueron excelentes. O sea, claro, muchísima gente salió a esos eventos, o sea, sobre todo en el programa de radio, cuando hubo 5 eventos simultáneos en toda la Bahía de Santa Rosa, San Francisco, Berkeley, Oakland y Davis al mismo tiempo, todos sintonizados con el programa de radio. Estuvo muy chido.
No, aparte, yo creo que también sería bueno agradecer a las personas que hicieron posible todo esto, ¿no? Especialmente la Onda Bajita, KPFE, los grupos y personas que estuvieron participando en la organización de este el paso de la campaña del Fuego y la Palabra, y quedarse entre nosotros nuevamente, ¿no? Y darnos una vez un poquito más de esperanza en que esto tiene otro mundo, ¿no? Donde vamos a caber todos y todas ahí.
Y eso yo creo que también es parte de esto del Fuego y la Palabra, ¿no? De hacer algo de unión entre los colectivos que apoyamos esta resistencia, ¿no? Y que nos vayamos conociendo para seguir trabajando juntos, ¿no?
Y bueno, creo que vamos a estar actualizando a ustedes, los radioescuchas, durante los próximos meses, ¿no? Sobre el progreso de la campaña en cuanto vaya pasando por todo Estados Unidos.
Sí.
Entonces, esténse atentos.
Bueno, y como les decía, seguimos con el programa de desalojos, ¿no? Acabamos de hablar de Chiapas, de los desalojos ahí, y también tenemos un segmento breve que nos hizo el favor de prepararlo el compañero Alejandro, que no está por aquí, pero sigue viajando y siempre nos está mandando cosas, y hablaremos con él después. Él nos tiene una capsulita de el desalojo y lo más reciente del South Central Farmers, si lo quieren traducir.
Centro Sur, el campo del Centro Sur.
La granja.
La granja.
Sur Centro.
Centro. Pero vamos a escucharlo y regresamos.
Been on both sides of the fence, chasing possible means. My family crossed the border in search of the dream. Not long before my eyes opened and saw the reality. 12 hours in a maquila and barely surviving. Went from an artist with potential to someone who claimed working and working and working, cracking her spleen. Politicians said, compared to your country, this is key to the cream. Don't sugarcoat the situation, the dream is a scheme.
Come on.
Some of us recognize the work that's been done in opposition to the system and examples that won. From Yanga to CIW to the South Central Farm, to autonomous education that becomes a threat to this nation.
En un área industrial de la región sur-centro de Los Ángeles, hay un gran terreno baldío que ocupa toda una cuadra. Son 14 acres cercados con reja y alambre de púas, un espacio vacío que podría pasar desapercibido en esa cenicienta extensión de concreto y asfalto. Pero hace menos de 2 años, antes de que el gobierno de Antonio Villarraigosa lo destruyera, ese terreno estaba lleno de vida, en lo que constituía uno de los experimentos más interesantes y una de las alternativas más esperanzadoras para muchos de los problemas urbanos de Estados Unidos. Durante 12 años, más de 300 familias compartieron ese espacio para crear ahí la granja urbana más importante del país. Eran familias pobres, en su mayoría inmigrantes latinoamericanos, que reconstruían ahí sus tradiciones y su ancestral vínculo con la tierra, y le brindaban a la comunidad una alternativa de comida saludable y un espacio de convivencia, lejos de la violencia, la discriminación y los muchos otros problemas que afectan a las comunidades pobres en este país. Este miércoles nos reunimos en las oficinas de la Granja Sur Central, en una esquina frente al terreno, con algunas de las familias que lucharon y continúan luchando por preservar este espacio.
Mi familia tenía, cuando estábamos trabajando acá en el terreno, 8 años. La granja tenía 14 años en operación, básicamente, que le brindaba muchos beneficios para la comunidad, específicamente espacio verde para que los niños jugaran, educación de las tradiciones culturales de cómo sembrar, y también producto para la gente que ocupaba, y también muchas cosas, muchos del producto que nosotros crecíamos no se encuentra en las marquetas que están local, y no, la calidad tampoco es la misma, el producto es más fresco.
Y lo mágico del lugar, muchas personas se refieren de lo mágico del lugar. La misma comunidad crió su espacio porque son tradiciones que ya trae uno, ¿no? Entonces formaron el espacio, con sus plantas tradicionales, el conocimiento que tienen para sembrar, es el conocimiento único que también les da para tener una vida saludable, ¿no? Había una comunidad que se había hecho por la gente de abajo, ¿no? La gente que nadie quiere reconocer, gente tradicional con ese conocimiento y con sus lenguajes, ¿no? Que mirábamos que el nieto le pasaba la información a la abuelita porque la abuelita no hablaba el español, hablaba su idioma, ¿no? Era un espacio donde no había violencia, los niños jugaban, corrían, se hacía un intercambio de plantas y de semillas donde no se ocupaba dinero, ¿no? Cualquier persona te ofrecía un taco, hasta hacían tortillas, salsa, o sea, parecía uno que estaba en un lugar pues que no fuese el sur, centro de Los Ángeles, ¿no?
Hace más de 2 décadas, este terreno era la propiedad del millonario Ralph Horowitz. En los 80s la ciudad lo adquirió para construir un incinerador de basura, pero la comunidad se opuso y el proyecto se detuvo durante varios años. Después de la rebelión Rodney King de 1992, algunas organizaciones empezaron a buscar formas de mejorar la calidad de vida en la región. En 1994, el Food Bank logró un permiso por parte de la ciudad para que ahí se construyera una granja comunitaria. Desde entonces ese espacio se volvió un oasis verde en un desierto de concreto. Pero en 2001, Ralph Horowitz demandó a la ciudad y 2 años después negoció, a puertas cerradas, la compra del terreno por $5 millones. Durante 3 años, los campesinos lucharon por preservar la granja.
Era la primera vez quizás que personas habían tomado una posición, ¿no? En todos sus años de vida, trabajar en un país, dejando sus países de origen por el desplazamiento, ¿no? De las comunidades que son forzados a retirarse para buscar trabajo, ¿no? Teníamos personas que en toda su vida nunca habían tomado ese poder y de ir a plantarse enfrente del ayuntamiento, de la ciudad, ¿no? Que es el poder local. Así estuvimos como unos 3 años. Les presentábamos primeramente a los representantes del gobierno local para que supieran de la necesidad. Después de 14 años de haber estado aquí, era imposible que no supieran. Pero cae a la razón, porque como es una comunidad pobre, no les importa, ¿no? Así que no importa qué esté pasando, ¿no?
Luchamos, hicimos alcance, hacíamos Cruz Alberto. Los fines de semana nos íbamos a organizaciones, hablando sobre nuestra lucha de los campesinos. Pues en todas partes andábamos nosotros. Lo que nuestra meta era quedarnos con ese, ¿verdad?
En mayo de 2006, estuvimos en la granja durante un evento en el que se unían la lucha del Sur Central y la del pueblo de San Salvador Atenco, que ese mes sufrió una brutal represión por parte del gobierno mexicano. Era un momento de efervescencia, en el que organizaciones de la otra campaña en Estados Unidos y estrellas como Julia Butterfly, Joan Baez, Daryl Hannah, Leonardo DiCarpio y Alicia Silverstone se unieron a los campesinos en defensa de la granja.
Atenco, Sur Central, la tierra es del pueblo. Atenco,
Sur Central,
la tierra es del pueblo. Atenco,
Sur Central, la tierra es del pueblo.
Y sigue rápido.
La misma lucha,
Thank you. Y South Central, sí, señor.
Pero un mes después, a pesar de las movilizaciones y las protestas, la policía desalojó violentamente a la comunidad y en julio destruyeron completamente la granja.
Mi familia tiene como aproximadamente, tenía cuando estábamos trabajando acá en el terreno, 8 años. Y la transición de desalojo fue muy, muy difícil, yo pienso, porque se trabajó duro por 3 años. Y luego un año nos aventamos durmiendo ahí en el terreno para proteger básicamente el derecho que teníamos para crecer nuestra comida y para que nuestra familia tuviera algo. El desalojo fue en junio 13 de 2006. Ese día fue muy duro ese día, yo me recuerdo, porque ese día, el lunes nos tocaba a nosotros, a mi papá y a mí, quedarnos a cuidar la noche. Y ese día nos quedamos hasta las 4 de la mañana, yo me recuerdo. Y fuimos y los regresamos a la casa porque él tiene que trabajar y yo tenía que ir a la escuela. Los dormimos un ratito y luego miramos en las noticias que ya estaban los sheriffs aquí, los policías, y ya había empezado el desalojo. A mí se me hace muy curioso que los medios de comunicación ya estaban aquí directamente a la hora que llegaron las patrullas y todos. Ya yo creo que ellos ya sabían lo que iba a pasar. So, básicamente también los usaron como un ejemplo para básicamente lo que yo capté de eso, es que si tú tratas de hacer algo o tratar de ser independiente del gobierno, no puedes hacer eso porque te van a cortar la cabeza.
Se postró la pregunta a las familias porque muchas se escondieron, ya no querían salir por el miedo a los aguaciles, el departamento del sheriff y por la violencia de los policías. Se plantó la pregunta a una asamblea general, creo que eran como unas 80 personas más o menos, que si querían seguir, ¿no?
Entonces nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados cuando ya nos habían hecho un daño psicológicamente a los niños, porque a mis hijos ellos miraron todo, cómo desalojaron. Estábamos, digo, yo no entendía cómo ellos quejándose que hay tanto pandillero, hay tanta discriminación.
En ese tiempo, una persona, un compañero de verdad, muy revolucionario en su pensamiento, Roger McAfee. Y él vino cuando estábamos en los, habíamos tomado la tierra en estos 23 días y nos dijo, yo tengo un lugar, tengo tierra, cuando guste, ¿no? Y él fue el que nos dio esa oportunidad, por eso tuvimos que ir hasta Fresno. Y eso nos tocó manejar los fines de semana, nos íbamos los viernes, trabajamos, no sabíamos si íbamos a triunfar, ¿no? Porque otro golpe, después de un golpe así, iba a ser muy difícil. Desgraciadamente, el compañero Roger, pues, falleció. Otro golpe difícil, porque es muy difícil, ¿no? Cuando tanto conocimiento se va con una persona. Y se me hace el nudo en la garganta, ¿no? Porque llegas después de un golpe, otro golpe, ¿no? Total, le seguimos. Encontramos otro lugar más cerca, en Bakersfield. Y de allí es donde hemos estado trabajando. A la misma vez en el Valle Imperial, que es a 3 horas de retirado, trabajamos, ¿no?
Son 10 familias las que aún resisten y que pese a las dificultades y a las derrotas continúan manteniendo vivo el sueño y la realidad de la Granja Sur Central.
Y yo soy muy orgulloso a lo que estamos y lo que estamos logrando. Y cuando llegamos al mercado te sientes feliz porque dices, este es mi producto y la traigo de calidad. Queremos ser un ejemplo de nuestra comunidad. Mucha gente no sabe, pero nosotros saliendo de trabajar los viernes, yo salgo aquí como a las 8 de la noche o a veces las 9 porque tengo que ayudar un rato a lavar el producto aquí a los compañeros. Llego allá en Bakersfield como a las 11, las 12 de la noche. Y aún a la mañana sí tengo que levantar y hacer almorzar, sí ir a los files a trabajar. No es nada fácil, pero cuando tú haces un trabajo que sientes que vale la pena, no sabes de dónde salen las fuerzas. Gracias que nos hayan tomado encuentra nuestra lucha, porque si ustedes vienen acá y hablan de nosotros, es que quiere decir que nuestra lucha está siguiendo. Nuestro movimiento no para, sigue. Me dijo una vez una muchacha, no, dices que yo no he acabado lo que digo. No, diga, es que nuestra lucha no ha terminado, apenas está empezando. Nuestra lucha no tiene fin.
Bueno, pues creo que vamos a estar hablando un poquito con Alejandro ahorita, que nos hizo ese documental. Alejandro, ¿estás ahí escuchando?
Sí, ¿qué ole, Daniel? ¿Cómo están, compas?
¿Qué pasa, Alejandro?
¿Qué ole, Pati?
¿Cómo estás? Oye, pues quiero que, bueno, el documental, como siempre, muy bueno y muy interesante. Aprendimos un montón, como siempre. Pero la pregunta que Antonio aquí y yo estuvimos discutiendo, ¿qué está pasando ahorita allá en South Central Farm? O sea, ¿qué hay ahora? ¿Están construyendo esas bodegas de Walmart que decían o qué es?
Mira, lo que realmente da una lástima tremenda es que hace casi 2 años que los desalojaron forzosamente y hasta ahora el local está completamente vacío. Según esto, había gran prisa para utilizar ese espacio y está completamente vacío, pero vacío, plano. Destruyeron, entraron en un mes después del desalojo, entraron con bulldozers, destruyeron todo, inclusive unos árboles que parece que estaban protegidos ecológicamente, los sacaron con raíz y todo y se lo llevaron a una biblioteca, no recuerdo en qué zona élite de la ciudad. Y entonces, pues es un terreno completamente baldío.
Impresionante. Y, o sea, tantos recursos naturales, ¿no? Hemos estado aquí hablando de la situación en Chiapas sobre los recursos naturales, cómo la naturaleza aporta esas cosas, ¿no?, a la humanidad. Y en este caso, o sea, lo que estamos viendo es que la humanidad misma creó de una zona totalmente baldía, como antes era, ¿no?, creó una riqueza natural, ¿no?, que luego volvió a destruir. Esa es la cosa totalmente irónica.
Sí, claro, y los compañeros de la granja hablan de ese proceso de muchos años en el que fueron transformando ese espacio, que era un espacio pues de concreto, y retirando el concreto y empezando a plantar y mejorar el suelo y traer una variedad ecológica impresionante de plantas medicinales y de agricultura orgánica de diferentes partes de México y Centroamérica. Y en una zona industrial y pobre de Los Ángeles, donde pues representaba un pulmón para la ciudad y un ejemplo de lo que se puede hacer en el contexto urbano, de traer comida saludable a los barrios donde no hay alternativas saludables, ¿no?, de problemas de diabetes y de problemas de obesidad y problemas de corazón, etcétera. Y bueno, todas estas soluciones, inclusive para problemas sociales, de violencia, fuentes de ingreso, en fin, toda una serie de soluciones, digamos, de la propia gente a los problemas sociales y ecológicos, y bueno, que se destruye de esta manera tan triste, ¿no?
Alejandro, ante esta situación, ya después de 2 años, ¿qué se ha escuchado del grandioso o del excelente alcalde de Los Ángeles ante esta situación?
El alcalde latino.
Latino, no, mexicano.
Mexicano.
Pues sí, y no se ha manifestado de ninguna manera sobre esta cuestión, que yo sepa. Y vale la pena decir que en la época la gente de la granja logró conseguir me parece que fueron $6 millones. El Ralph Horowitz estaba pidiendo 16. El alcalde Villarraigosa había prometido que contribuiría con una parte igual a lo que lograra la comunidad. Esto no lo hizo. Y entonces pues no se pudo comprar este terreno de parte de este señor y se quedó así. Se perdió. Entonces, pues, no sé, políticamente no le interesó al alcalde apoyar este proyecto. Supongo que tenía cosas que le parecían más importantes.
Sí, pues la gente de abajo, la gente pobre, no interesa en ni aquí en Estados Unidos ni en otros países, no interesa a los gobiernos, ¿verdad? Siempre, sí está bien cuando son elecciones, pero ya cuando están en el poder, como siempre, ¿verdad? Y esa gran tradición que se tiene en nuestra cultura mexicana de no cumplir lo que uno promete, ¿no?
Y bueno, pues es que justamente la granja representa la alternativa de lo que puede hacer la gente desde abajo, sí, sin necesitar de los políticos y de las empresas, etcétera. Una solución alternativa del pueblo por el pueblo. Uh-huh. Las 10 familias que todavía están resistiendo, pues están resistiendo con esa visión de recuperar ese sueño de lo que representaba la granja y de continuar luchando por su preservación.
¿Cuál es ahora lo que le está ¿Cuál es el pretexto que para no poder comprarlo?
No, él ya dijo que ya no lo va a vender, según él, que porque hubo declaraciones antisemitas, que no las hubo, que no hay prueba de que las haya habido de ninguna manera.
No, era una cosa, ¿no?, que tenían una liga en su página web a otra página web que tenía una liga a una página que tenía un comentario así antisemita o algo así, ¿verdad?
Sí, evidentemente es no querer venderlas si son intereses económicos, son intereses completamente ajenos a los de la comunidad. O sea, la posición de una persona en connivencia con todo el aparato de gobierno causan una destrucción en una cantidad de vidas muy grande, porque para los compañeros que estaban en la granja, pues esto representaba una fuente de vida, una fuente de esperanza, una fuente de vida, pues. Y como vimos en el audio, hablan del trauma profundo que le causó a los niños que crecieron encontrando en ese lugar una alternativa a toda la descomposición social y a todos los problemas de discriminación, de racismo y violencia, etcétera, en la que viven a su alrededor. Pero al mismo tiempo nos dicen que esto es este desalojo forzoso también representa una nueva fuerza para seguir luchando, ¿no? Y la conciencia que muchos adquieren de que se puede enfrentar al poder y que se puede y se debe continuar luchando.
Oye, Alejandro, se nos está acabando el tiempo un poquito, pero si nos podrías dar un poquito de información sobre qué es, o sea, si ya no va a vender la tierra, ¿qué es la lucha? O sea, ¿qué es la meta de de la organización, del grupo, de los ex granjeros de Sur Central?
Bueno, pues ahora consiguieron tierras, primero, como vimos en el audio, en Fresno, y ahora en Bakersfield. Entonces tienen tierras allá que están plantando con muchas dificultades, obviamente, porque todos tienen trabajos en Los Ángeles y tienen que ir hasta allá en Bakersfield los viernes, después del trabajo se van y se la pasan fin de semana cultivando, y de allá se transportan a los alimentos para vender en granjas, en farmers markets, ¿no? En mercados, en tianguis de la ciudad. Entonces la idea es reconstruir, ¿no?, un espacio similar, pero pues sin la posibilidad, por lo menos ahora, de que esto sea en el contexto urbano y que represente ese espacio de convivencia como existía antes. Al mismo tiempo, todavía parece que hay el proceso legal de este terreno todavía no está concluido y todavía se está peleando.
Bueno, pues muchísimas gracias por la información y por el documental. Y vamos a estar en contacto contigo, ¿verdad?
Claro que sí.
Gracias por todo.
Bueno, pues muchas gracias, compañeros.
a luchar por la democracia, ¿no? Gracias al colectivo de Poló, ¿no? Que nos trae esa canción de Ven, Ven, Ven. Toda la música que han escuchado hoy en día viene de los CDs, El Fuego y la Palabra, que pueden encontrar más información en la página de web, otra vez, radiozapatista.org, o mándenos un correo a radiozapatista@gmail.com y les podemos dar más información de cómo conseguir estos CDs, que son 4 CDs fenomenales. Pero bueno, seguimos con esto de los desalojos. Ya hablamos de Chiapas, hablamos del South Central Farm Workers en Los Ángeles, y ahora vamos más a lo local. Tenemos a la compañera Donají de la organización Power. ¿Estás por ahí, Donají?
Sí, aquí estoy.
Hola, buenas noches.
Perdón por el ruido, pero estoy en la calle.
No te preocupes, mejor, más con la comunidad, ¿no? ¿Nos puedes decir un poco de tu organización y qué es lo que hacen en San Francisco?
Sí, bueno, Power quiere decir gente organizada para ganar derechos de empleo. Y es una organización que ahora actualmente está luchando en contra del desplazamiento en la comunidad de Bayview, que es una de las últimas comunidades afroamericanas en San Francisco. Bueno, básicamente ahorita esta comunidad está enfrentando no solo el desplazamiento, pero también es increíble que está siendo contaminada por polvos de asbesto por hace ya un buen tiempo, y a pesar de las luchas que ha tenido la comunidad y esto, la ciudad no ha hecho absolutamente nada. Y recientemente también ustedes saben que con estos pretextos del desarrollo en las comunidades son como las mejores armas que ellos usan para desplazar a la comunidad pobre y de color. Entonces ellos están a punto de construir y remodelar supuestamente la mayoría de las viviendas públicas que están en Bayview. Y ahorita en 10 días un colectivo de varias organizaciones en San Francisco en tan solo 10 días recaudaron 11.800 firmas para poder poner en boleta que el 50% de esas viviendas sea para la comunidad de bajo ingreso. Y bueno, pues apenas es un empiezo, ¿verdad?, de muchas de las batallas que está ahorita afrontando la comunidad ahí en Bayview, pero hay una coalición de varias organizaciones que están trabajando ahí tratando de parar un poquito, ¿no?, esto que está pasando. Pero
nomás para entender geográficamente dónde está Bayview, porque hemos estado hablando más de los desalojos en la Misión, ¿nos puedes decir más o menos dónde se encuentra Bayview en San Francisco?
Bayview es... soy malísimo para los mapas.
Es un poquito más al este, o sea, contra la bahía, ¿no? La bahía
misma. Sí, es como al este, es bien cerca de donde se construyó esta nueva comunidad de la universidad.
Ah, vaya.
Y es así como hacia allá, ese lado. Soy malísima para los mapas.
No pasa nada.
No, pero eso que mencionas de la universidad, yo creo que también tuvo efecto en claro, en esta etapa, ¿no?, de desarrollo en la comunidad. De traer más a los estudiantes, más a una nueva comunidad, ¿no?, más afluente, con más dinero.
Sí, y básicamente, el número de la comunidad de color en San Francisco en cada año está disminuyendo, y eso habla también mucho del desalojo y lo que está pasando realmente, y cómo se quiere convertir esta ciudad.
Oye, Donají, tengo una pregunta. Aparte de ese intento, ¿no?, que están haciendo los colectivos de tratar de poner esa cosa en la balota, ¿qué otra forma? Porque, bueno, estamos en Radio Zapatista y la idea aquí es no tratar necesariamente con la política oficial. Entonces, ¿qué tipo de acciones, qué otros tipos de acciones se están planeando que no tienen que ver con eso de las elecciones y los votos y todo eso? ¿Hay algo aparte de eso?
Pues hay diferentes acciones. Hay comunidades también. La comunidad en Bayview también está organizando, por ejemplo, en las escuelas. Porque lo que está pasando, como dije anteriormente, es que Lennar, esta compañía de desarrollo que está construyendo ahí particularmente en el Shipyard de Bayview está construyendo en un lugar que está contaminado, pero también ahí hay polvo de asbestos cuando ellos están construyendo, y muchos de los niños y mucha de la gente ahí se está enfermando. Entonces sí hay mucho que se está haciendo en cuanto a que se está luchando, tratando de que esta comunidad de los niños en las escuelas circunvecinas no estén siendo tan contaminados. Y hay muchas maneras, en realidad, en que, a mi manera de ver, día a día, aún sin quererlo, hace por la resistencia, ¿verdad? Y un buen ejemplo, por ejemplo, particularmente, yo soy latina, mi comunidad es más latina y estoy más como cerca de la comunidad latina, en particularmente yo. Y hablaban de la misión, ¿verdad? Y por ejemplo, mucha gente en la misión ha sido desplazada y ya no vive en la misión. Ya mucha gente no está viviendo.
¿Tonají?
Bueno, parece que se ha cortado la llamada, ¿no? Pero lo que estaba comentando don Ají me recuerda también a los desplazamientos que se han dado a través de los préstamos de bancos, ¿no? Y cómo comunidades se han movido a diferentes lugares. Yo me acuerdo que hubo una migración de Oakland a Tracy, Manteca y todos estos lugares hace unos años. ¿Por qué? Porque estaban más baratas las casas, una bonita casa y todo eso, ¿no? Y ahora que estamos viendo que no pueden dar los pagos, entonces están queriendo regresar, ¿no? Y pues se ven que no, ya no hay lugares para ellos aquí en Oakland, porque ya han, otras personas han rentado esas casas o las han comprado. Entonces es otro tipo de desalojo, ¿no? El que te den un préstamo a bajo interés y después te suban los intereses. Pero bueno, don Ají, ¿estás de nuevo? Ah. Va, continuamos, bueno.
Sí, pues muchas de las maneras en que la comunidad, a mi manera de ver, resiste, aún sin verlo como una resistencia, es que muchas de nuestras comunidades se niegan a dejar los lugares de hecho, ¿no? Por ejemplo, en la misión uno puede ver básicamente cómo el desalojo se ve bien drásticamente, nada más de una calle a la otra, ¿verdad? Tú estás en la misión y ves una cosa bien diferente, nada más caminas una cuadra más y estás en Valencia y es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad?
Claro.
Pero si también te das cuenta, mucha gente aún sigue caminando en la misión y la mayoría de la gente que tú vas a ver aquí es gente latina, y la comunidad sigue viniendo aquí, encontrándose con sus amistades, encontrándose con sus amigos, viniendo familias enteras, y a pesar de tanto desalojo y todo lo que está pasando en realidad con esta comunidad, la comunidad a su manera resiste y regresa y está aquí. Y okay, no me vas a ver viviendo, no me quieres ver viviendo aquí, pero me vas a ver caminando aquí todos los días, aquí estoy, esta comunidad me pertenece, y de alguna manera siempre están buscando la manera de estar, ¿verdad? Entonces, independientemente de las cosas que se puedan lograr políticamente o no, cada uno de nosotros tiene su manera de resistencia, aún sin pensarlo así como, oh, estoy resistiendo, ¿verdad? Es algo natural, creo, es algo del instinto, es algo del espíritu que uno hace de manera bien cotidiana y aún sin sentirlo, ¿verdad? Entonces, yo veo que de muchas maneras las comunidades de color estamos resistiendo todo este tipo de desalojo, ¿verdad? Y también, obviamente, si ese tipo de resistencia de reunirnos, de organizarnos, de mirarnos uno a otro y ver cuántas similitudes tenemos y cuánto no queremos dejar nuestros espacios, sí vamos a encontrar ese vínculo que nos ata, y de alguna manera vamos a coincidir y vamos a estar juntos y vamos a encontrar recursos y maneras de hacer las cosas distintas, ¿verdad?
Bueno, don Ají, se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna forma de que la gente pueda contactarse con tu organización o si quieren involucrarse en la resistencia?
Ahí está, la organización se llama Gente Organizada para Ganar Derechos de Empleo, y es en la página web People Organize Women and Women's Rights, y también básicamente ahí.
Bueno, pues te agradecemos de estar con nosotros y pues resistemos contigo.
Okay.
Gracias, buenas noches.
Bye.
Bueno. Pues ahí tenemos a don Ají y ya vemos cómo estos deslojamientos están sucediendo a través de todos todo el mundo, ¿no? Ya lo vimos en Chiapas, lo vimos en Los Ángeles, lo vemos aquí en nuestras comunidades. Así que hay que unirnos para resistir esto.
Y una cosa, o sea, la lucha zapatista tiene mucho que ver con esto, porque la lucha zapatista justamente es anticapitalista. Y yo que lo que yo veo aquí en todos esos desalojos es el vínculo del capitalismo en contra de la vivienda de las personas. Entonces, bueno, eso ha sido Radio Zapatista. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y gracias
al Pedro, a Gloria hoy, a Victoria y a Huichol por estar aquí con nosotros. Pues nos despedimos, que pasen buenas noches. Por favor, visiten nuestra página de web otra vez, Radio Zapatista.
Y escucharnos el próximo viernes, cuando vamos a estar transmitiendo sobre en inglés sobre las noticias más recientes.
Bueno.
Ok, también tenemos los anuncios de parte de Radio Zapatista. Hay un chingo de cosas, compañeros. Tenemos varias marchas el día 11 de marzo en San Pancho. Se llama Salven las Escuelas a las 4 de la tarde. Está en la calle McAllister y Vanes, para que no recorten lo de las escuelas. Tenemos una también el día 13 de marzo, que también es en San Francisco, a las 9 de la mañana, 474 Valencia, para que la comunidad también se apoye a la gente ahí. Y también el día 22 de marzo hay una presentación de la película El Poder de la Mujer, que pues celebrando, ¿no?, a las compañeras, que es producida por Max Dechu. El lugar es en Redwood Gardens Community Room. Para todos y para todas son bienvenidos también. El día 18 de marzo hay una marcha en contra de las bombas nucleares que pues ya ven, y va a ser en Holiday a las 6 de la tarde, de 6 a 10, en el Holiday Inn Express, 3751 Tracy Boulevard, el día 19 de marzo, y también hay otra el día 19, que se te da a las 11 de la mañana, en Robert Livermore Community, para que la raza le caiga, y pues también para invitarlos a que sigan visitando la página Radio Zapatista, y para que también aquí la onda bajita.
A Bush, si tú pasas la raya.